Bueno, que no cunda el pánico, que no pasa nada, que no nos hemos ido de vacaciones, ¿eh? Antes, cuando las cosas eran manuales, era todo mucho más sencillo, aunque parezca que no, ¿eh? Tú dabas a un botón, quitabas otro y salías. Hoy, como dependemos de los satélites, de la alta tecnología, de la digitalización y no sé qué cosas más, en el momento justo en el que tiene que cambiar un bit, no cambia y te quedas con las ganas de saludar. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí en este martes 3 de abril, que es el día del paro. Enseguidita te vamos a dar los datos del paro. Y el día también de hacer balance de la Semana Santa. Oye, que si en Vitoria ha habido 300 y pico turistas más que han visitado la oficina de turismo. Que si en Donostia 15.000 tíos se han visitado el Aquarium. Que si en Bilbao los bares estaban a tope y han hecho su agosto. Bueno, parecen buenos datos. Aunque no sopla el viento sur para todos, ¿eh? Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. De todos estos turistas que han llegado, muchos, ¿eh?, lo habrán hecho en autobús, ¿eh? Aunque el aeropuerto de Loyu, por ejemplo, no ha dado abasto, ¿eh? Ha tenido días de auténtico ajetreo. Bueno, pero muchos habrán llegado en autobús, ¿eh?, a la estación nueva de Vitoria, encantados de la vida. En Bilbao, pues ahora llegan, como llegábamos a Donosti hace un tiempo, porque están en obras y van a construir una estación buena, bonita, moderna, pero ahora mismo... ¿Y en Donosti qué? Bueno, pues en Donosti hay viajeros de autobús de dos categorías. Los que llegan a la nueva estación de autobuses, que costó en su día 30 millones de euros, de los cuales la mayoría los pagaron las instituciones, y los que llegan a la vieja estación de autobuses, sí. Porque la vieja estación de autobuses, esa porquería de chiringuito en el barrio de Amara, todavía sigue funcionando año y medio después, sigue funcionando como estación de autobuses, a pesar de las promesas del gobierno municipal de convertir eso en un parque para ciclistas, para bicicletas, con columpios, con juegos, con baños decentes. Pues sete aquí que no. Los autobuses se siguen acumulando en esa mierda de terreno, en donde, como tengas que hacer un pis, más vale que te lo hagas encima y no vayas al váter público que hay, porque te puede entrar desde una gonorrea hasta lo que sea, pero no pasa nada, ¿eh? Nos hemos gastado dinero, hemos colapsado el barrio de Atocha, la zona de Atocha con los autobuses, y seguimos colapsando la zona de Amara con esa subestación de autobuses. Pero nadie va a cerrar eso de una puñetera vez. Oye, si es que llegan muchos autobuses y no hay sitio en la nueva, hay mucho turista, eso es bueno. ¿Alguien tendrá que dar explicaciones de haber construido una estación pequeña desde el primer día? Aquí no pasa nada. Hala, vámonos al paro. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Que tampoco el dato del paro es como echar cohetes.
Pues no, tampoco.
No es malo, pero...
Hombre, la verdad, teniendo en cuenta que la Semana Santa empuja el empleo, ¿no? Y que se supone que...
Que tenía que ser mejor.
Parece, pero bueno, pues no es negativo, es positivo.
Pero tampoco
son 70,
positivo.
71 en concreto, personas que han encontrado trabajo en Euskadi en marzo respecto al mes anterior. Y bueno, esto nos deja en una cifra ahora mismo de 127.164 desempleados en Euskadi, según los datos del Ministerio de Empleo. Si miramos a un año atrás, sí, en el interanual, pues la verdad es que el dato es más positivo, porque son casi 11.000 parados menos.
Bueno.
En Euskadi, pero respecto, bueno, de hace
de
un
marzo
año.
Del año
y entonces,
anterior.
Bueno, pues esto es un descenso de casi un 8%.
Por eso, bueno, el dato es bueno,
no está mal.
Pero 70, oye, nos alegramos,
sí,
mucho por esas 70.
Bueno, es que hemos estado unos meses ahí en los que el paro subía. Y bueno, luego tenemos los afiliados a la Seguridad Social, que nos mantenemos en una media, no llegamos al 1.943.000 afiliados, que son un poquito más que lo que teníamos en febrero. Así que ese es quizá el dato indica realmente... más personas
que se incorporan, que están cotizando.
Y bueno, el gobierno vasco dice que bien, dice que bien, que se reafirma el camino hacia la recuperación y tal, pero que claro, queda mucha tarea por hacer, porque luego, bueno, muchos quizá de lo que nos escuchan y que a lo mejor sí que han tenido alguno de esos contratos, pues también te pueden decir, claro, sí, con un contrato por horas de 200 euros, pues claro,
¿qué quieres?
En la estadística sales como que...
Que dejas la lista del paro
un rato. Pero claro,
en fin, que muchas alegrías no te puedes dar.
Eso es, veremos, porque claro, en abril estamos ahora, justo la Semana Santa acaba en abril, veremos, ¿no? Cuando vayan todas esas bajas a... Bueno, a lo mejor algunos se han quedado un poco con menos de lo que esperaban respecto a la Semana Santa.
Sí, porque ha sido bien, pero no tan bien.
Según donde mires o que mires, la verdad es que esto de los datos de la ocupación y tal, no sé, a veces no sé si son reales o un poco orientativos o se dan con demasiada prisa. En Bilbao, por ejemplo, dicen que la sensación de los hosteleros es buenísima.
Pero
sobre
hoteleros...
todo la zona del casco viejo y tal, los hosteleros en cuanto a bares y demás. Dice que casi como la Astenagusia, o sea, que fíjate. Bueno. En Donosti menos, parece menos, que menos ha habido menos de lo que se esperaba.
Sí, en Vitoria también algo menos.
Y Vitoria también, los datos que tiene son de la oficina de turismo, que dice que ha habido 6.000 y pico consultas,
que son
362 más que hace un año, pero bueno, son las consultas.
Sí, pero la sensación del hostelero en Vitoria también es un poquito...
O sea que, bueno, yo creo que el pronóstico del tiempo ha hecho mucho.
Seguro.
Ha perjudicado en general a todo el Cantábrico, el norte. Oía yo ayer alguno quejaba mucho de
el
eso.
El presidente de Cantabria ha hecho pestes contra Brasil.
Claro,
de
sí que realmente la previsión del tiempo
era peor de la que ha sido.
Eso, luego te cuento más cosas. Te cuento que el conductor implicado en el atropello registrado en Hernani que contábamos ayer, pues se ha entregado. Esta noche se ha presentado en la comisaría de la Ertzaintza en Oiartzun, la que es la unidad de tráfico de la Ertzaintza en Guipúzcoa, y allí se le ha tomado declaración. Es un accidente que ocurría a la 1:30 de la madrugada. Los atropellados fueron dos chicos de 21 años que tuvieron que ser incluso trasladados al hospital de Donostia, en principio con heridas no graves, pero bueno. Y él se dio a la fuga y ahora pues eso, se ha presentado. Yo creo que ayer fue bastante insistente esto,
hombre,
¿no?
Sí, seguramente final... pasarían unas horas para que se le bajara el calimocho último que se había tomado.
Pues ha tardado, porque desde la 1:30 de la madrugada del diente ha tardado 24 horas.
Pues fíjate, en 24 horas, como te hayas tomado dos gin tonics, se te quedan en los pies.
Bueno, pues ahora tiene que ser ya el juez el que tome una decisión, ¿no? Las diligencias se trasladan al juzgado correspondiente y ahí se con testigos, si los hubiera, de lo que ocurrió y veremos. Luego también esta noche ha habido tres contenedores incendiados en Bilbao, uno y dos en Zumaya. Se está investigando.
¿El por
qué? ¿A cuenta de qué?
Vaya manía que hay
quemar
de quemar contenedores.
¿Sí? Pues sí. Y luego que terminamos la operación de tráfico de Semana Santa sin ningún fallecido en las carreteras vascas. 28 accidentes menos que el año pasado, que fueron 60, pero la mitad, por ejemplo, que en 2012. Aquí sí que la tendencia es descendente y positiva. También menos retenciones y menos movimiento en general en las carreteras de lo que se esperaba. Y bueno, la mañana de hoy está bastante tranquila.
Sí, porque los políticos como los niños, ¿no?, de vacaciones.
Pues sí, de momento están ausentes.
Pues no.
Hoy no hay ni consejo de gobierno.
Por eso lo digo. Bueno, algunos, que seguro que hay alguno que está trabajando y nos está escuchando y estará pensando, yo estoy aquí ganándome el sueldo. Otros, pues siguen las vacaciones, como los niños.
Bueno, nosotros aquí.
Aquí estamos para contar
contarlo.
Esto y lo que no es todo esto.
Muy bien.
Que tengas buena mañana, Eva.
Venga, Gus.
Deportes, la actualidad viene marcada, por lo menos ahora entre semana, por un deporte que no tiene una pelotita entre las piernas. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, Santi, un sillín, ¿no?
Porque tiene un sillín que fastidia más que una pelota. Sí, porque ayer arrancó la Vuelta Ciclista al País Vasco, ¿no? La Etxulia.
La Etxulia, ¿no? Con la primera etapa, además con sorpresa, como se espera, ¿no? Porque son etapas cortas, ya sabes que, nuestra geografía permite además las escaramuzas, hay gente que quiere ese primer momento, y ayer pasó eso precisamente, ¿no? En esa etapa la que inauguraba, ¿no?, la prueba, Zarauz, en esa subida al Cano, ahí estaban Alaphilippe y Roglia para dinamitar, ¿no?, ese final de etapa, dejar a Landa, Quintana o Bardet a 33 segundos ahora mismo de la general, ¿no? Y bueno, incluso Landa, ¿no?, diciendo que se podía, que lo pasó mal y que lo podía haber hecho peor, pero que que ve todavía posibilidades, ¿no?
Bueno.
Va a ser, yo creo que una hechuría estupenda, bonita, porque van a venir detrás los favoritos, vamos a ver cómo están de forma. Y hoy tenemos en la, a partir ya de la una, ¿no?, la segunda etapa, en la de Zarauz-Bermeo, 166 kilómetros, también es una etapa nerviosa, corta. Bueno, yo creo que vamos a tener espectáculo, ¿no?, en esta hechulía por nuestras carreteras.
Bueno, oye, pues ahora que dices lo de las carreteras, a los que se puedan ver afectados, cuidadito, ¿eh?, entre Zarauz y Bermeo, porque ahí habrá parones, cortes de tráfico para dejar pasar la vuelta, o sea, que tomárselo con paciencia mientras el desarrollo de la carrera.
Con tranquilidad.
Eso es. Bueno, y en el fútbol, que los equipos preparándose, ¿no?, para la siguiente.
Tranquilidad, el fútbol, tranquilidad, ¿no?, porque estamos ya encarando la recta final del campeonato. Yo creo que ya casi todos los equipos lo tienen bastante claro qué va a pasar en este campeonato y bueno, es un poco terminar la temporada en lo más arriba posible. Quizá la noticia del día es hoy en la Real Sociedad, ¿no?, la presentación de Roberto Olave a las 4:30, ¿no?, como el capo deportivo de la Real Sociedad sustituyendo a Loren. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver cuáles, bueno, pues las premisas, los objetivos, lo que quiere traer a la Real Sociedad como director deportivo, y yo creo que es una rueda de prensa muy importante y muy interesante para el futuro próximo, ¿no?, de la Real Sociedad, que ha quedado un tanto tocado este año, ¿no?, con primero la salida de Loren, ¿no?, sí, y luego lo de Eusebio, ¿no?
Sí.
Así que a las 4:30 esa presentación, ya oficialmente ya lo anunciaba la Real Sociedad esta misma mañana. El Athletic pues nada, entrenando con varios tocados, con Aduriz, con Valenciaga, con Rico, pero molestias que, como además el Athletic juega el lunes, pues bueno, yo creo que a lo largo de la semana no se irán pasando, ¿no? En el Deportivo Alavés, bueno, pues hoy jornada de descanso, pero estamos ahí a vueltas con la renovación del capitán, Manu García. El Alavés hizo una oferta, Manu García hizo una contraoferta, bueno, pues en principio parece que la contraoferta la rechazó el Deportivo Alavés. Sigue adelante porque había un plazo para que era precisamente el mes de marzo, que con la oferta que había realizado el Deportivo Alavés a Manu García, pero parece que la deja abierta, pues la quiere aceptar finalmente el capitán. Pero bueno, ahí está en el aire esta situación que, bueno, unos entienden, otros no, pero no sé, el capitán Manu García y de Vitoria, etcétera, pues no sé exactamente cómo va a acabar esto, pero yo a mí no me gustaría, desde luego, que se fuera del Deportivo a la vez a jugar a otro equipo. Y el Eibar por descanso, eso sí, tiene dos problemas, uno el de Charles, rotura de fibras, 2 a 3 semanas, aún sin confirmar, pero vamos a ver cuál es la oficialidad del parte médico. Diop, que tiene la quinta amarilla y que por lo tanto no va a jugar el próximo partido, pero sí recupera a Dani para el encuentro del próximo fin de semana.
Bueno.
Estamos en previa también en golf.
Claro.
El Máster de Augusta, ahí tenemos a Ram como número 3 del mundo, al propio Olazábal, que de verdad, tienes que ver el vídeo de que tira la pelota encima de un lago y hace, ¿tú te acuerdas de jugar en el agua con las
sí,
piedras,
con
las ranas?
Con
¿no?
las piedritas pues planas, sí,
Sí, pues lo hace con una pelota,
un palo
de golf, da 4 botes en el agua, entra el talud del green y de una caída de izquierda a derecha la deja 30 centímetros del hoyo. Eso es maravilloso.
Qué maravilla.
Alguna cosa que hace todavía, tiene magia, Olazábal. Y en básquet, pues bueno, tenemos esta semana, sobre todo, el último jornada de la Euroliga para el Baskonia frente al FC en casa. Si gana quedaría séptimo, incluso podría quedar sexto, y ya plantearía los playoffs de la Euroliga una vez clasificado ya matemáticamente. Y bueno, estamos aquí sufriendo muchísimo con el Bilbao Basket, que perdía este fin de semana y ahora empata 7 victorias ya con uno de los puestos de descenso, y bueno, me parece que va a sufrir muchísimo los hombres del negro en aquel final de temporada.
Bueno, pues a ver si a pesar del sufrimiento salva los muebles al final. Habrá más deporte a las 3:25 en esta sintonía. Que tengas buena mañana, Robert.
Igualmente, Santi, adiós.
Bueno, sintonía meteorológica, hombres y mujeres del tiempo que han estado y están todavía en boca de muchos estos días, después de la Semana Santa. Aemeti Euskadi, Margarita Martínez, su delegada, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿os han pitado, Margarita, los oídos estos días?
Ah, pero nosotros no, aquí no,
No,
o sea, aquí no. Menos mal, ¿no? Porque aquí las proyecciones, pues la verdad es que se han ajustado bastante a la realidad. Ha sido una Semana Santa revuelta, que al final hemos tenido 2 días secos y soleados. Teníamos previsto 2 días y medio.
Sí, bueno, oye,
Ha faltado el medio.
Ha faltado el medio, sí. Sí. Y es más, te diré que yo pensaba que iba a ser peor de lo que al final ha hecho.
No, era así como estaba previsto, 2 días y medio malos y 2 días y medio buenos. Pues al final han sido 3 y 2. Mm. Pero no, no ha estado tan mal. No ha estado tan mal aquí porque, bueno, es muy difícil en una semana. La verdad es que se espera mejor tiempo en otras zonas porque es menos habitual que haga mal tiempo en Semana Santa, pero en nuestra zona no es tan inhabitual, así que lo extraño sería que toda la Semana Santa hubiera sido seca y soleada. Eso hubiera sido lo raro, máxime habiendo caído la Semana Santa en marzo.
Oye, pero a estas alturas de siglo XXI, ¿es difícil acertar las predicciones en un tiempo tan concreto y en un lugar tan concreto? Que es un poco lo que se dice, por ejemplo, desde la hostelería. O fíjate, seguro que te han llegado, Margarita, el cabreo del presidente de Cantabria,
sí,
que ha echado
que
pestes, ha echado pestes contra todo meteorólogo viviente.
Sí, eso. Bueno, porque él lo que se ha quejado es de que no se había previsto bien el viento sur, que dejaba grandes claros diurnos, diurnos. Claro, eso es lo que busca el turismo, ¿no? Claro. Los claros diurnos.
O sea, que hay, bueno, en el fondo es que hay dificultades, ¿no? Que para que nosotros lo vemos desde aquí, vemos el mapa y decimos, ¡ay, qué bonito está esto, qué sencillo! Pero eso para
no
vosotros no será tan fácil.
No es tan fácil. O sea, a largo plazo no es posible prever cuándo se van a producir esos grandes claros, porque si esos grandes claros se producen al revés, de noche y de día jarrea, pues entonces ya no, ya la predicción hubiera sido más adecuada. Pero lo cierto es que no es posible con 5 días de antelación predecir la franja horaria en la que va a irrumpir el viento sur. Por ejemplo, es el tiempo que vamos a tener ahora mismo. O sea, estos días que vienen vamos a tener ese mismo tipo de tiempo, porque continuamos tras los 2 días continuados de viento sur, que ha hecho subir la temperatura mucho, sobre todo el domingo. El lunes ya se cubrió un poco por la tarde, pero esos 2 días que han sido 2 días seguros de viento sur, todo el día soplado viento sur. Lo normal a finales de marzo es que el viento esté girando entre el suroeste y el oeste. El oeste te trae las lluvias y las nubes y el suroeste te las aleja mar adentro, que es lo que hemos tenido esta mañana, pero ya está empezando a llover por el oeste de Vizcaya y eso se va a trasladar hacia Guipúzcoa y probablemente hasta primeras horas de la madrugada.
O sea que va de aquí en adelante lo que podemos tener son algo de lluvias.
Esta tarde sí, va a llover en todas partes, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, y porque está el viento ya ha girado en Bilbao, ya está dando 280 grados el aeropuerto de Bilbao, es decir, ya está el viento del oeste, por lo tanto está entrando la masa nubosa que viene desde Cantabria. Y eso va a barrer hacia el este, y a primeras horas de la madrugada va a volver a entrar el viento sur, con lo cual durante la madrugada no va a llover, ni la madrugada ni mañana por la mañana. O sea, es que vamos a tener viento sur como hoy. Y hasta mañana, bien avanzada la tarde, no vuelve a girar al oeste. Pero son giros que se te pueden producir 3 horas antes de lo que está
previsto. Claro, con lo cual, fastidias la previsión, según el presidente de Cantabria.
Claro. Eso es así. Lo cierto es que, hombre, no sé, la predicción que se hizo aquí de que no se podía asegurar nada, o sea, no se podía asegurar nada porque estamos en pleno equinoccio con tiempo que no llega a durar 24 horas seguidas, el mismo tipo de tiempo, ni siquiera 12 horas seguidas dura, o sea, es que a veces tenemos 12 horas de lluvia, 12 horas de viento del sur-suroeste y sol, 12 horas de lluvia, claro, hace falta que las 12 horas de lluvia sean de noche y las 12 horas de sur-suroeste y sol sean de día, y eso es lo que es imposible de precisar, por ejemplo, un martes o un miércoles santo para el resto de la semana. Claro. Eso lo puedes precisar con 36 horas, como mucho.
Como mucho. Pues nada, oye, mandarle un jamón a Revilla, ya que el anchoas tiene de sobra.
Anchoas tiene muchas.
Sí. ¿Y qué le vamos a hacer? Margarita, que tengas buen día.
Hasta luego.
Hasta mañana. Es la 1 menos. menos 20 en este martes 3 de abril. Es el momento de hacer historia y de repasar la memoria de las víctimas en una jornada en la que precisamente las víctimas o un ramillete de ellas se han acercado a la sede del Ministerio del Interior en Madrid para recordar a su ministro que ETA todavía está ahí, ¿eh? Que aunque no mata, la banda no se ha disuelto y que algo habrá que hacer con ello. Desde COVITE, María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, todavía estáis en Madrid, ¿no, María?
Todavía estamos en Madrid. Ya han estado 7 mujeres, 7 víctimas del terrorismo de ETA pertenecientes a COVITE y encabezadas por Cónsul Ordóñez frente a la sede del Ministerio del Interior para decirle al ministro del Interior públicamente lo que les gustaría haberle dicho en privado, ya que Zoido no ha accedido a reunirse con COVITE ni con Cónsul Ordóñez desde hace bastantes meses, ni a las peticiones por escrito ni a las peticiones en persona. Y lo que esas víctimas del terrorismo le han pedido al ministro del Interior es que actúe, que deje de mirar el final de ETA desde la barrera y que si realmente el ministerio y el gobierno, como ellos dicen, tienen memoria y relato, pues que dejen de escribir ese relato desde la barrera, porque así no se escribe, que dejen de pedirle a ETA que se disuelva y que la disuelvan ellos. Que sean las fuerzas de seguridad las únicas protagonistas del final de ETA y que no dejen a la banda terrorista que haga una propaganda y un teatro de su final que solo sirva para legitimar su trayectoria.
Hombre, yo quiero pensar que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando y actuando, pero es verdad que uno puede pensar que el Ministerio del Interior está haciendo dejación de funciones, que todavía existe una banda terrorista, aunque no asesine, pero que algo tendrá que hacer legalmente con ella.
De hecho, es que el Ministerio del Interior, en un comunicado que publicó este domingo, decía que según fuentes oficiales quedaban una decena de etarras. Pues si tú sabes que quedan una decena de etarras, ¿por qué no los detienes? ¿Por qué les pides que se disuelvan? Porque a ningún terrorista de Daesh le pides que se disuelvan, o a un ladrón no le pides que dejen de robar, sino que lo detienes. ¿Por qué no detienes a los terroristas de la peor organización terrorista que ha actuado en este país? Y claro, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues darle espacio público a una organización terrorista que quiere legitimar su trayectoria y que está preparando una traca final con un teatro avalado por supuestos expertos internacionales que están dispuestos a participar en ese teatro del final, que para las víctimas pues no es digno, no solo como víctimas, sino también como ciudadanas.
Sí, cuando menos es tristemente curioso lo que está sucediendo con este final y la actitud del ministerio en torno a estos últimos días de la banda terrorista. ¿Os ha recibido o ha mandado el ministro alguien a la puerta del ministerio para escucharos o para deciros algo o no ha ocurrido? ¿Os habéis manifestado, habéis estado allí delante, pero el ministerio no ha mandado allí nadie?
Ha aparecido la directora general de víctimas y, bueno, nosotros esperamos que en algún momento pues el ministro cambie de idea y quiera recibir a COVID y recibir a las víctimas, pero en cualquier caso, al final, la reunión en sí pues no es lo más importante, sino lo más importante es que el mensaje que COVID quería transmitir pues que llegue no solo al gobierno y no solo al ministro, sino también pues a toda la ciudadanía, para que sea consciente de la pasividad de ese gobierno y de ese ministerio ante un final de ETA que para las víctimas y probablemente para muchos ciudadanos pues es bastante incomprensible.
Bueno, pues aquí están las víctimas con Cónsul Ordóñez como presidenta de COVITE a la cabeza, reclamando al ministerio, en las puertas del ministerio, además, ese final sin impunidad judicial histórica para la banda terrorista. Dicho lo puramente actual, María, vamos a nuestro espacio de memoria y a recordar el dolor causado por el terrorismo, precisamente, y vamos a recordar qué sucedía un 3 de abril, qué pasaba tal día como hoy, María.
Pues un 3 de abril de 1974, Gregorio Posada Zurrón fue asesinado por ETA. Tenía 33 años, había nacido en un pueblo de Zamora, estaba casado, tenía 2 hijas de 6 y 4 años y había seguido los pasos de su padre, que era guardia civil. En 1974 era jefe del grupo de información en Azpeitia, después de haber rechazado un traslado a Logroño. Y ese día el cabo conducía su coche por la calle Juan 22 de la localidad guipuzcoana. Circulaba lentamente porque la calzada estaba en obras y fue en ese momento cuando 2 terroristas se pusieron delante del vehículo y le dispararon a quemarropa con 2 ametralladoras. Gregorio fue alcanzado de lleno, perdió el control del coche y acabó chocando contra la puerta de un local. Fue trasladado al Hospital Militar de San Sebastián, pero murió allí 2 horas después.
Bueno, pues es la víctima que tenemos que recordar en este martes 3 de abril, la huella dejada un día más por el terrorismo. Desde luego, no le faltan al Ministerio argumentos y dolor como para que tome una decisión en este sentido que están reclamando hoy desde COVID en Madrid. María Jiménez, gracias un día más por este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, esto lo ha reconocido seguramente, son los compases del adagio del concierto de Aranjuez, 94-441-0393, 94-441-0393, se interpreta mañana en el Palacio Euskalduna en Bilbao, igual te apetece ir, ¿por qué no? Puede ser un plan bien bonito. ¿Por qué te he dado este teléfono? Pues porque tengo aquí 2 entraditas, de las buenas, de las FETEN. Por si mañana andas por Bilbao, tienes un ratito libre a la tarde a partir de las 8 y te apetece pasar un magnífico rato escuchando una de las obras maestras de nuestra música clásica. En el 94-441-0393, nada, un par de minutitos, si hay alguna llamada, la recibimos en directo y si no la recibimos después, pero si te apetece acercarte y disfrutar del concierto de Aranjuez, no será porque no te lo ponemos fácil. Imagínate, cierra los ojos en el Euskalduna con lo bien que se oye. ¿Qué tal? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Egunon por la mañana, ¿cómo te llamas?
Chomin.
Chomin, ¿desde dónde me llamas, Chomin?
De Durango.
De Durango. Bueno, oye, pues es un plan chulo, ¿no? El concierto de Aranjuez mañana en el Euskalduna.
Extraordinario, muy bueno.
Sí, 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 sí. ¿Te gusta,
me encanta.
¿Te gusta la música clásica? ¿Te gusta este tipo de conciertos?
Me gusta la música clásica, efectivamente. Y me gusta el concierto de Aranjuez. A lo largo de la vida lo he podido escuchar varias veces.
Bueno, pues a ver si te convence la interpretación que mañana vamos a tener en el Euskalduna. Chomi, no tienes más que pasarte por... Además estamos cerquita del Euskalduna, o sea que a 100 metros, pero te pasas por nuestros estudios en la
¿cuándo?
Plaza del Sagrado Corazón. A lo largo, mira, desde ya mismo cuando te venga mejor. Desde ya mismo cuando te venga mejor, tanto hoy como mañana, claro,
mañana,
antes del concierto,
antes del concierto.
Eso es. Pero no cuelgues, que ahora Joseba te va a coger el número de teléfono y tus datos por si acaso, para que no se pierdan las entradas.
Muy bien.
Gracias, Chomin, enhorabuena.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es la 1 menos 10, martes 3 de abril, día de balances, día de ver si todo ha ido bien, si han venido más turistas de los esperados, si todos se han tomado un pincho o dos, si han visitado muchos el Aquarium o el Museo de Bellas Artes o el Artium. Bueno, parece que sí, pero menos de lo que en un primer momento se esperaba. Si a esto añadimos que en previsión, tanto en Vitoria como en Donosti como en Bilbao, se van a construir nuevos hoteles, que va a haber más de, por ejemplo, 500 nuevas plazas en Guipúzcoa o casi 300 en Bilbao, ¿Podemos estar ante una burbuja? No lo sé. Bueno, primero con lo primero, vamos a saludar al presidente de la Asociación Destino Bilbao, la Asociación Hotelera Destino Bilbao, Álvaro Díaz Munío. Presidente, buenos días.
Buenos días.
Porque bueno, primero por lo último, ¿qué valoración, Álvaro, desde Destino Bilbao hacéis de esta Semana Santa que acaba de terminar?
Hombre, la valoración en general es positiva. Al final, las ocupaciones que estamos todavía recogiendo, pero todavía hay datos por recoger, no es del todo mala, pero bueno, no ha sido tan buena como, por ejemplo, la del año pasado.
¿A qué puede deberse este dato, Álvaro, que coincide en las tres provincias prácticamente? Que ha estado muy bien, que ha venido mucha gente, pero que ha venido menos gente que en la Semana Santa de 2017.
Nosotros creemos que hay dos motivos principales. Bueno, uno, primero, que la Semana Santa el año pasado fue en abril. Eso a nosotros nos beneficiaba en el sentido de que, siendo en marzo y más con el tiempo que hemos tenido durante todo este invierno, las estaciones de esquí están a tope de nieve. Entonces, muchas personas aficionadas al esquí han decidido en Semana Santa dedicar sus días libres para ir a visitar esas estaciones. Y eso a nosotros, pues, lógicamente nos viene bien.
No, te iba a preguntar si la otra razón, o si no, igual es una tercera que comento contigo, es si las predicciones meteorológicas no han acertado en exceso.
No, efectivamente, esa era nuestra segunda razón y creo que la principal. Date cuenta que nosotros veníamos ya de fin de semana anterior a Semana Santa, en la que tuvimos aquel famoso Hugo, que fue un temporal ya, esperemos, el último gran temporal que hemos tenido este invierno. Veníamos de invierno muy duro. Ya las previsiones que daban para Semana Santa eran malas. Durante ese fin de semana todavía hay mucha gente que está organizándose su Semana Santa. Y las previsiones que están dando para todo, bueno, para todo el País Vasco y bueno, para todo el Cantábrico, no eran buenas. Y bueno, pues luego, desgraciadamente, todos hemos podido ver que no se han cumplido ni a medias.
Claro.
El tiempo a nosotros nos afecta muchísimo y este tipo de casos pues nos afecta aún más. El otro día oíamos al presidente de Cantabria haciendo unos comentarios que no era la primera vez que los hacía. Desgraciadamente, es que no era la primera vez que los hacía.
Claro.
Esta historia se ha repetido ya demasiadas ocasiones y, hombre, yo no soy meteorólogo ni pretendo explicar a nadie cómo funciona esto, pero es muy delicado. Esas predicciones son muy delicadas y, como digo, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, en fechas tan puntuales, pues no han acertado, y eso a nosotros nos afecta pues muchísimo.
Claro, porque una predicción mal hecha, como ha ocurrido en este caso, que provoca un descenso de visitantes, a más de un hotelito mediano le hace un agujero, ¿no, Álvaro?
Mira, cuando hemos estado recuperando precios, cuando hemos estado recuperando datos de esta Semana Santa, el comentario de varios de mis compañeros era cómo había habido anulaciones de última hora. O sea, las anulaciones del lunes, martes y miércoles, claro, con la predicción del tiempo.
Cuando igual ya el establecimiento había contratado dos o tres camareras más de piso, dos o tres camareros.
Efectivamente, con una organización que requiere, pues esperando, con esas expectativas, pues tú organizas el trabajo. Y resulta que luego no llegas a eso, por lo que te digo, por esa... Ya no solamente la falta de esa última hora, que siempre estamos hablando, en la última hora a ver si mejoran los datos, sino que además esa última hora es a peor.
Claro. Bueno, dicen algunos que la Semana Santa es un buen termómetro para el verano. Yo no sé si en nuestro caso también es así, o precisamente porque la meteorología entre la Semana Santa y el verano puede cambiar mucho, cada vez ese termómetro es menos seguro, menos cierto.
Mira, para nosotros ya desde hace muchísimos años el verano se ha convertido en los mejores meses del año. Sorprendentemente para muchos de los que hemos vivido cómo ha sido Bilbao desde hace años para acá, pues ha ido evolucionando, y uno de los cambios principales es que la ocupación hotelera en los meses de julio y agosto, sobre todo en el mes de agosto, es la mayor ocupación del año. Y ahí también dependemos del tiempo. El agosto del año pasado no fue un agosto bueno, y sin embargo pues hay un movimiento de turistas, porque efectivamente pues Bilbao se ha convertido en una ciudad de moda y atractiva para muchos turistas también en la época estival. Y ahí también tenemos que cambiar un poco el chip, en el sentido de que bueno, pues efectivamente la ciudad tiene que estar abierta y tiene que estar más disponible al turista que viene también en verano.
Claro. Precisamente una de las grandes batallas de los responsables turísticos de las administraciones es eso de desestacionalizar el turismo. En este sentido, Bilbao, a lo largo de 2018, de aquí a final de año, tiene un montón de eventos. ¿Esto puede ser suficiente para salvar las cuentas de explotación, Álvaro, de los hoteles bilbaínos?
Hombre, nosotros somos optimistas, siempre somos optimistas. En este gremio hay que ser optimista, si no, no vale. Estamos seguros que 2018 va a ser un año fantástico. Hay un montón de fechas en el calendario importantísimas en las que vamos a poder demostrar al mundo que somos capaces de albergar cualquier tipo de evento, que esperemos que eso sirva para que se repitan ese tipo de eventos, porque no ese mismo evento, esos eventos que tenemos, desgraciadamente, no van a repetirse en la ciudad. Desgraciadamente, los eventos importantes que estamos hablando, pues es muy improbable que vuelvan a repetir en la ciudad, pero sí otro tipo de eventos de esa magnitud. Y efectivamente, el 2018 creemos, estamos seguros de que va a ser un año bueno. Pero no olvidemos que llevamos ya 3 meses gastados del año. De 365 días llevamos 90 ya, en los que no podemos decir que 2018 sea fantástico. ¿Que a futuro pensamos que va a ser? Hombre, por supuesto que lo pensamos porque lo vemos en nuestros calendarios. Pero 90 días que ya nos hemos comido en donde pues las cuentas de explotación de los hoteles no han sido la panacea, ni medio parecido, pero ni siquiera como 2017. Eso no significa que el 2018 pues no vaya a ser mejor que el 2017. Esperamos que sí.
Pero luego lo que pasa es que pasará 2018, Álvaro, llegará el 19, el 20, y lo decía yo al comienzo, en Guipúzcoa, fíjate, 500 camas, y en Bilbao, solo en la capital, más de 300. ¿Estamos ante una burbuja hotelera?
Mira, nosotros ya hemos vivido una burbuja hotelera aquí, no hace tanto. Bueno, sí, ya hace tanto, efectivamente. El efecto Guggenheim fue ya una burbuja, ¿no? Fue un cambio radical. También es verdad que se sumaba a un cambio radical de lo que era toda la ciudad, ¿no? En lo que se ha convertido una ciudad de servicios como somos ahora mismo. Ahora ya no nos vamos a reconvertir en nada más. Estos momentos de grandeza que estamos viendo ahora, estas noticias tan maravillosas que todos vemos con tan buenos ojos, ojo, que son para este año. Y ya está, el año que viene buscaremos otras cosas, esperamos que sí, seguro que aparecen otras cosas, pero que esto no se va multiplicando y las habitaciones de los hoteles sí se multiplican. Tiene su peligro. Nosotros hemos llegado a escuchar que es que para que Bilbao acoja un mobile como el que tiene el Barcelona necesita, no sé, vamos a ver, es que nosotros no podemos aspirar hoy por hoy a recibir un mobile. Llegan una serie de ciudades con una serie de capacidades que a lo largo del año además dan servicio a esos hoteles, pero el mobile es algo puntual. El resto del año hay una serie de eventos en una ciudad como Barcelona que no tienen nada que ver con una ciudad como Bilbao. Sí. Hemos llegado a decir que se necesitan hoteles de 5 estrellas de más de 400 habitaciones. Oye, vamos a ver. Eso, estamos hablando de ciudades que son 6 y 7 veces más grandes que Bilbao. Claro. Hay que cambiar un poco el chip y no ser tan optimistas en ese sentido.
Veremos a ver lo que pasa. Te decía, Álvaro, que se nos echa el tiempo encima. Llegan las noticias de la una. Álvaro Díaz Muñoz, el presidente de la Asociación Hotelera Destino Bilbao, con esa preocupación de cómo va a terminar este año y sobre todo acerca de la construcción de nuevas plazas hoteleras. Es que, como decías, Álvaro, vaya una barbaridad, ¿eh? 350 nuevas en Bilbao, 500 en toda Guipúzcoa. En Vitoria, de momento, parece que se contienen los ánimos y se pretende abrir en los próximos meses un nuevo hotel como mucho, pero en fin, ya veremos. Bueno, pues al presidente de la Asociación de Hoteleros Destino Bilbao, como digo, le damos las gracias por este ratito con nosotros, porque ahora nos pisan las noticias de la una. Tenemos que repasar la actualidad nacional e internacional. La noticia de portada seguramente va a ser la que nos ha llegado hace un rato desde Alemania, con esa decisión de la Fiscalía y Puigdemont. Pero luego volvemos, no te vayas muy lejos.